mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. El líder del Partido Socialista en Galicia, Valentín González Formoso, asegura que va a ser la dirección de Galicia quien va a marcar los tiempos en posibles negociaciones o pactos en el Ayuntamiento de Ourense. Escuchamos a Valentín Formoso.
Bueno, lo que está claro es que estatutariamente la dirección galega tenga competencia, que tendrá que refrendar Ferraz, Madrid, para pactos tan relevantes, ¿no? Y por tanto, lo primero, dejar claro que sea la dirección galega a que tenga que encomendarse esa tarefa tan importante de negociar pactos en cualquiera de las provincias, en cualquiera de las ciudades de Galicia.
Es que hay unas diferencias en el seno del Partido Socialista. Están por un lado los de Rafael Villarino, que ya dijo que va a iniciar negociaciones con el BNG y Jácome para la Diputación de Ourense, es la Ejecutiva Provincial Socialista, mientras que la dirección del Partido Socialista en la ciudad, que lidera Natalia González, dice que no tienen autorización y que ellos no quieren pactar con Jácome. Por tanto, ha sido Valentín Formoso quien ha dicho quien lleva las negociaciones y los pactos es la dirección del PSDG, dándole un tirón de orejas a Rafael Villarino. Desde el Partido Popular, su presidente en Galicia, Alfonso Rueda, dice que de una vez se aclare el Partido Socialista.
Algunas manifestaciones contradictorias, parece ser, entre Ejecutiva Local de Ourense, Ejecutiva Provincial de Ourense, do Partido Socialista estou falando. Mire, a ver, somos coherentes todos los partidos. Eu entonces decía a portavoz do BNG que se poña de acordo co outro partido que é necesario e que a segunda lista máis votada foi Manuel Cabezas, por tanto, se parecería lógico se como eles din non queren que goberne o actual alcalde, pero para eso sí que é necesario saber a postura do Partido Socialista.
Y es que el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Ourense, Manuel Cabezas, ha convocado hoy a los candidatos de PSOE y BNG, pero ha fracasado en su intento. El candidato socialista ya ha declinado la invitación por considerar que es la dirección del PSDG, como decíamos, la que tiene que marcar los tiempos de las negociaciones y los pactos. Mientras Alfonso Rueda insiste en que el Partido Popular fue la fuerza mayoritaria en la Diputación, se quedó a 154 papeletas de la mayoría absoluta, y es quien debe gobernar en la Diputación Provincial.
Creo que un candidato do Partido Popular debería presidir as entidades locais donde fomos a lista máis votada, moito máis na Diputación de Ourense, do que quedamos, como ustedes saben, a moi pocos votos da maioría absoluta. Por tanto, isto o defendo en calquer outro respecto á Diputación de Ourense, respecto a calquer outra entidade local.
Pero en la Diputación, vaya tensión que se vivió esta mañana. En el pleno extraordinario que fue solicitado por el Partido Socialista, donde los socialistas pidieron explicaciones hablando de una trama de mordidas, poniendo audios, varios audios, del hermano de Baltar. El portavoz socialista Rafael Villarino aludía a ello tras poner los audios y a una polémica con el chofer de la Diputación.
Según a trama aquí relatada, claro, que dirán vostedes que é un invento, pero non é do Partido Socialista. E dirán vostedes que isto é fume, pero digo o irmán de José Manuel Baltar. Entonces, esta é unha parte. Esta é unha parte relevante que nos trouxe aquí, hoxe, como dicía o compañero do BNG, sale unha cousa nova que se chamou merdallada, creo que foi algo así, pero que demostra que no novo artigo que sale hoxe en público, o que demostra é que o chofer, ese chofer que, según parece, lle quere abrir un expediente, se están fora da Deputación, que lle quere abrir un expediente porque puxo ou identificou a súa dona e a súa filla como a persoa ao volante, que anduvo dúas infraccións importantísimas, unha vez máis, cos coches oficiais, esa persoa a que fai unha utilización dos fondos de presidencia para todo.
Desde el BNG, Bernardo Varela habla de pasar página.
O que está escrito está escrito, o que está dito, e creo que se debería de pasar página nesta institución, sinceramente.
La tensión saltó y el Partido Popular contestó que no permitirán sospechas sobre ellos y la Diputación. Plácido Álvarez, portavoz popular.
Para rexeitar por completo
a máis mínima insinuación de procedementos irregulares no Partido Popular de Ourense en esta deputación. A máis mínima insinuación, a rexeitamos. Digo máis, o pasado luns, a Xunta Directiva Provincial do Partido Popular xa acordou por unanimidade unha declaración neste sentido, remarcando a transparencia da contabilidade do partido. Recórdolles, por si non o saben, que esta contabilidade está integrada na contabilidade do Partido Nacional, do Partido a nivel nacional, do Partido Popular. Aproba os controis, legalmente previstos mediante unha auditoría interna e, por suposto, o control do Tribunal de Contas. E cumpre paso a paso o fixado pola Lei de Financiamento de Partidos Políticos.
Estás escuchando Mediodía en Cope Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis Anjou Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Seguiremos con tormentas en la provincia ourense y durante el fin de semana, según la previsión de Meteo Galicia. Hoy tenemos ahora mucha nubosidad, amanecimos con alternancia de nubes y claros, pero ahora mismo las nubes ya completan, llenan la situación meteorológica en la ciudad. Y esta tarde se esperan de nuevo, como decíamos, tormentas y chubascos. Llegaremos a máximas de 27 grados en Verín, 28 en Obarco, 30 grados en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis Anjou Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Ya se está señalizando todo en el centro de la ciudad y es que a partir del lunes hay modificaciones en el tráfico. Las principales actuaciones serán en el entorno de la calle Valle Inclán, que estará cortada desde el lunes entre el cruce con Bedoya y la avenida del Habano. Los accesos a las viviendas y el paso para peatones estará garantizado en todo momento. No se podrá acceder a la calle El Paseo desde el Parque de San Lázaro del lunes 5 al viernes 9 de junio, es decir, la próxima semana entera. Por esas obras en el entorno, residentes y profesionales deberán acceder desde la calle Concordia. El Ayuntamiento de Ourense agradece la comprensión por las molestias ocasionadas e irá comunicando las novedades según avancen las fases de obras y habilita dos teléfonos de atención a la ciudadanía para las aclaraciones necesarias. Son el 988-2693-25 y el 988-530204.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Unións Agrarias acaba de instar a la Xunta a involucrarse en la cuantificación de los daños en las vides producidas por la tormenta registrada en el Ribeiro y actuar con la máxima diligencia para ayudar a los viticultores a afrontar con rapidez las posibles consecuencias. Y es que a la espera de concluir la revisión de la totalidad de las parcelas afectadas, esparcidas entre los municipios de Beade, Rivadavia, Castrelo de Miño y Cenlle, según Unións Agrarias ya se ha detectado destrozos que podrían comprometer, cuando menos, un 30% de la cosecha. El Ayuntamiento de Ourense dio luz verde al proyecto de ejecución del muro de contención en el Colegio Cardenal Cisneros y también en el edificio situado en la calle Fonte do Monte número 7, lugar en el que se produjo un desprendimiento hace 3 meses que obligó a desalojar a 4 familias. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trevisiviano, y se habla del proyecto Pizarra Recuperación en zonas con procesos de extracción. Fue concebido este proyecto por los arquitectos Carlos Quintans y Zaida García. Pretende dinamizar turísticamente los activos paisajísticos en torno a esta roca en la comarca de Valdeorras. Acaba de ser incluido como finalista en la categoría de investigación y difusión de los premios de la Bienal Española de Arquitectura y Turismo. Y una delegación del alumnado ganador de la 10ª edición del Premio Estatuto de Autonomía de Galicia, convocado por la Diputación, visitó esta mañana la sede de la Cámara Gallega, donde fueron recibidos por el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices. Allí estaban una 20ª de alumnos que visitaban la Cámara Gallega y que cursan estudios en las franciscanas y en el Colegio del Zorella. Es la 1:29, estás escuchando Mediodía en Cope Ourense.
En COPE Ourense te ofrecemos la actividad del INORDE durante esta semana.
El municipio de Montalegre acogerá la primera prueba del Campeonato del Mundo FIA de Rallycross este fin de semana, los días 3 y 4 de junio, sábado y domingo. Los organizadores de la prueba, que es el municipio de Montalegre, y el Automóvil Club de Villarreal, volvieron a escoger nuestra ciudad para presentar esta cita portuguesa referente ya en el calendario mundial del automovilismo. En la presentación de esta prueba en Ourense estuvo nada más y nada menos que Sebastián Loeb. El presidente del INORDE, Rosendo Fernández, agradeció a los organizadores de la prueba, que esperan 20.000 espectadores portugueses y españoles en el circuito internacional de Montalegre y que cumple ahora 25 años, que escogieron un año más Ourense para presentar esta prueba y traernos, dijo el presidente del INORDE, hasta aquí las estrellas del rally a nivel mundial para que los numerosos aficionados de nuestra provincia puedan conocer los detalles de la competición y a muchos de sus referentes del automovilismo. Rosendo Fernández destacó el trabajo de colaboración permanente que existe entre Ourense y Montalegre y que se materializa a través de proyectos europeos, pero también en eventos deportivos como la Ourense Strait Thermal, que promociona sus recursos turísticos de ambos territorios.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La Confederación Empresarial de Ourense celebra elecciones el próximo martes 6 de junio. Después de concluir el plazo de presentación de candidaturas, se ha presentado una, la encabezada por la actual presidenta en funciones, Marisol Novoa, que va a ser elegida este próximo martes. Y nos acompaña en estos momentos en los micrófonos de la cadena COPE. Marisol Novoa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, enhorabuena.
Muchísimas gracias. Bueno, aún hay que votar el día 6,
¿eh? Bueno, pero llega con un equipo formado por 18 personas, sí. Llega con toda la ilusión después de estos 4 años, Marisol Novoa, que recordemos que han sido 4 años duros para el mundo empresarial, como para todos los sectores marcados por la pandemia, ¿no? Sí. Al margen de esa situación, ¿con qué se queda estos 4 años de la organización empresarial, de apoyo a los empresarios que se ha realizado en esta etapa y que ahora hace que le vayan a apoyar y aplaudir este próximo martes?
Bueno, pues en estos 4 años, con independencia de las 3 crisis que hemos sufrido, que es la pandemia, que ha tenido pues unas consecuencias nefastas para todos los ciudadanos y, por supuesto, para la economía, la crisis energética y la inflación, pues nos ha llevado prácticamente la mitad del tiempo de este mandato el estar pues al lado de los empresarios, pero sobre todo en problemas específicos, cuando era lo del COVID, pues de las actividades que se podían ejercer, de los ERTES, de las salidas de los ERTES, de volver a entrar en los ERTES. Bueno, estuvimos gobernados pues por decreto durante un periodo de más de 2 años por una legislación muy abundante y muy confusa que nos supuso el no poder desarrollar proyectos que tendríamos que desarrollar en favor de los empresarios y atender a esta casuística legislativa. Y lo que sí también es, nos hemos adaptado, pues lo que es a la nueva tecnología, ¿no? Pues nunca habíamos hecho nada de forma telemática y las circunstancias nos obligaron pues a ponernos al día y nos hemos puesto enseguida, como todo el mundo, al tanto de las nuevas tecnologías. Hemos conseguido, precisamente pues por el efecto de la pandemia, pues que las empresas hubiesen iniciado, la mayoría de ellas, en la transformación digital, que es muy importante para su competitividad en el mundo empresarial, y precisamente pues en este nuevo mandato lo que queremos es continuar con esa transformación digital, continuar insistiendo en la internacionalización de las empresas, que como se ha visto está creciendo muchísimo. Y ya en la anterior crisis, pues la internacionalización y la exportación de las empresas pues fue una salvación para muchas de ellas.
Y ahí están trabajando además en el proyecto de Sportou, con la Diputación.
Sportou, sí, 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 es un proyecto de continuidad que llevamos con él ya 7 años y que este año también estamos con otro Sportou, lo renovamos anualmente. Y bueno, pues estamos al lado de los empresarios en todos los problemas que surjan, tanto en los problemas legales como en los problemas esos de su crecimiento y de adaptación a las circunstancias actuales, que se vieron pues eso cambiadas e incrementadas esas circunstancias, sobre todo por la pandemia.
Hubo momentos muy especiales también, ¿no? Con el aniversario, donde contó con la presencia de la Plana Mayor a nivel nacional, a nivel regional, e incluso con los expresidentes de la Confederación Empresarial. Sí, fue uno de los momentos más especiales de estos cuatro años, Marisol.
Fue un acto muy bonito, en que asistieron todos los expresidentes. Se le hizo además un reconocimiento por su labor en favor del asociacionismo, que es muy importante. Y pues fue un acto que se reflejó en realidad por la unidad empresarial que hay en la provincia.
Tiene un equipo formado por 18 personas, 9 hombres y 9 mujeres, que representan a los sectores importantes, ¿no?, de toda la provincia. ¿Cómo define este equipo? ¿Qué destaca de las personas que le van a acompañar en estos próximos 4 años?
Bueno, pues yo creo que es un equipo multidisciplinar, pues que está integrado efectivamente por 9 hombres y 9 mujeres, porque yo considero que la paridad no es el 40 y el 60, sino que es el 50%, uh-huh. Y que en el que se representan pues prácticamente todos los sectores del tejido empresarial de la provincia. Yo solo puedo llevar 11 personas, o sea, 11, 18, 7 del equipo de gobierno y 11 vocales como máximo, por lo cual no he podido representar a todos, pero bueno, prácticamente sí están, porque está la Federación de Comercio, que agrupa pues a todo el sector del comercio, tanto floristas como peluqueros, como comerciantes, o sea, de todo tipo. Luego está el presidente de Autónomos, que representa a todos los autónomos de la provincia. Están áreas empresariales como la de Carballino, El Barco, Valdeorras, Pereiro de Aguiar. Está el sector de transportes, los instaladores eléctricos y de telecomunicaciones, uh-huh. Autoescuelas, mujeres empresarias. Bueno, he tratado de abarcar todo lo que podía dentro de ese límite de esas 18 personas.
Bueno, usted sigue haciendo historia, ¿no? Hizo historia en el 6 de junio de 2019, se convirtió en la primera mujer en presidir una confederación empresarial en Galicia, y ahora pues sigue haciendo historia porque va a revalidar el cargo durante 4 años más. Eso también es un reto y un orgullo, ¿no?
Sí, pues es un orgullo porque, bueno, considero que si no se ha presentado otra candidatura, pues en cierto modo supone una conformidad con lo que hemos realizado tanto mi equipo como yo durante este mandato.
Y eso es importante, la unidad empresarial, ¿no?, para sí. Avanzar en este camino. La unión hace la fuerza, Marisol Nova.
Sí, porque nosotros, vamos a ver, nosotros no somos un grupo político, ¿eh? No, los empresarios no somos, o sea, podemos tener nuestras preferencias políticas, por supuesto, pero cuando aún en el supuesto de que hubiese las candidaturas, no hay un perdedor y un ganador, no hay un partido que gobierna y una oposición. Entonces yo creo que todos tenemos que estar en el mismo carro y tirando de él, porque los problemas de los empresarios son los mismos para todos y tenemos que luchar todos por ellos.
Uh-huh. Fue designada presidenta de la CIE un 6 de junio del 2019 y va a repetir sí. El día, ¿no? El martes 6 de junio, Marisol.
Sí, pues yo como abogada de profesión, pues igual por deformación profesional estoy acostumbrada a cumplir los plazos a rajatabla. Entonces, como en los estatutos se prevé que, o sea, se prevé, no está establecido, que la duración del mandato es de 4 años, los 4 uh-huh. años se cumplen el día 6, entonces el día 6 toca elecciones, como uh-huh. tocó el 18 de mayo del 2019 el 28 de mayo del 2019 las elecciones municipales.
Pero se va a convertir en un día muy especial para usted, claro.
Sí.
Inolvidable, ¿no?
Inolvidable, sí, mucho.
Pues Marisol Nova, presidenta de la CEO, que será reelegida el próximo martes. Muchas gracias por acompañarnos en directo y muchos éxitos en esta nueva etapa.
Vale, gracias a ustedes.
Marisol Nova, que va a ser reelegida el próximo martes, día 6 de junio. El 6 de junio de 2019 comenzó, recordemos, la primera mujer que asumía la presidencia de la Confederación Empresarial en Galicia, de una Confederación Empresarial de Galicia, que fueron años, como contaba, marcados por la pandemia. Años fueron muy difíciles para empresarios y para todos, obviamente, porque fueron años complicados, y que ahora afronta 4 años de ilusión, donde ahí está la unión empresarial, que es muy importante, sin lugar a dudas, para todo el sector. Y pues cuenta con 18 personas, que son 9 hombres y 9 mujeres, que proceden de asociaciones comarcales como Noguera, Ramuín, Verín, Valdeorras, industriales como los de O Carballiño y Pereiro de Aguiar, sectoriales como transporte por carretera, concesionarios, servicios técnicos, artesanos, autoescuelas, limpieza o comercio. Hablando de comercio, está su vicepresidenta, que su vicepresidenta es Beatriz Gómez. O multisectoriales como autónomos y mujeres profesionales de Ourense, además de representantes de empresas alimentarias y de distribución alimentaria. Bueno, pues opta la religión este martes. A la reelección este martes, 6 de junio a las 8 de la tarde. Será en el Salón de Actos de Afundación. Y, por tanto, como presidenta estará Marisol Novoa. Y como vicepresidentes estarán Beatriz Gómez, presidenta de la Federación de Comercio, César Blanco, de la Asociación de Empresarios Noguera Ramuín. Estará José Vilarchao, de la Asociación de Concesionarios de Automóviles de Ourense, Acauto. Y Olga Santos, de la Asociación de Artesanos de Ourense. Son los cuatro vicepresidentes que tendrá en esta nueva etapa la CEO. Como contador estará Luis Novoa, de la Asociación Provincial de Autoescuelas, y como vocales los siguientes. Tendrá 11 vocales. Elena Pérez Canal, de Aceites Abril, Eduardo Cid, de la Asociación de Empresarios de Pereiro Aguiar, Araceli Fernández de Palacio, de AEVA, que es la Asociación Empresarial de Valdeorras, AICA, que es la Asociación de Área Industrial de Ocarballiño, que es Manuel Carballeda Ramos. Estará de Mercadona Carmen Fernández Vilas, de la Asociación de Instaladores Eléctricos y Telecomunicaciones de Ourense y Provincia, Instalectro, Francisco Meije Fernández. Estará de la Asociación Provincial de Empresarios de Limpieza de Edificios y Locales de Ourense, ASOREL, Concepción López Vázquez, de la Asociación de Empresarios de Berín, AEBER, Santos Álvarez Dieguez, de la Asociación Empresarial de Transportes de Mercancías por Carretera, APETANCOR, estará María Elisa Otero López, de la Asociación de Servicios Técnicos, ASERTEC, Vicente Vázquez Agromayor, y como última vocal, de la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales de Ourense, María Cabanelas Álvarez. Es el equipo que va a ser elegido en las próximas elecciones de la Confederación Empresarial de Ourense, que serán martes, recuerdo, 6 de junio, 8 de la tarde, en el Salón de Actos de Afundación, con Marisol Novoa, que nos acaba de acompañar en directo en la cadena COPE como presidenta, cuatro vicepresidentes, un contador y 11 vocales. Pues ese equipo, claro que sí, le deseamos lo mejor en esta etapa, en estos 4 años, porque el éxito empresarial es el éxito, sin lugar a dudas, para toda la provincia de Ourense. Es la 1:43, una pausa y continuamos.
Esta primavera te recomendamos estas firmas comerciales.
Fundación Euroburgas en Riosa, el 16.
Salones Cabú, espacios para eventos.
Motosucha, concesionario Piaggio Vespa.
Chatarrería y desguace Sandías.
Persianas y Toldo Rivero, más de 35 años contigo.
Carrera Automóviles, carretera de Vigo.
Empresa Nieto, fachadas, cubiertas e impermeabilizaciones.
Hotel Restaurante Conde Tabuadela.
Compra Oro Santo Domingo, frente confitería.
Grupo Dilana de Rasa.
Estaciones de servicio en Opino y Aviso.
Grupo Viana.es, desguace.
Clínica Dental Parracía.
Toldo Sourense.
Sondeo Sanqueiro.
Mexicano en Brasas, en Lugar Las Airas, Toen.
Vive la primavera con tu radio.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Pues tal día como hoy, un 2 de junio de 1782, en Madrid, en la capital de España, se fundaba el Banco de San Carlos, que es el futuro Banco de España. En 1909 se realizaba el primer vuelo en aeroplano con pasajeros. En 1953, en la abadía de Westminster, en el Reino Unido, Isabel II era coronada reina. Y en 2004, en Afganistán, eran asesinados 5 miembros de Médicos Sin Fronteras. Bueno, hablamos de la formación profesional, porque tenemos que decir que hay una apuesta muy importante desde la Xunta de Galicia por la formación profesional. De hecho, ha abierto sus puertas el Centro Galego de Innovación de la FP. Ha abierto sus puertas, en principio, en un acto que tuvo lugar hace muy pocas fechas, para enseñárselo a miembros de la comunidad empresarial de toda la provincia de Ourense. El próximo curso comenzará a funcionar. Es un centro importante para poner en marcha el trabajo que se está desarrollando con la formación profesional, y es que cada vez son más los que apuestan por esta rama educativa. Y hace 24 horas, la directora general de FP, Eugenia Pérez, junto al delegado territorial de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén, participaron en un encuentro territorial del plan conocido como Conecta FP de la Xunta para las comarcas de Verín, de Alimia y de Baixa Limia. Alrededor de un centenar de personas, entre docentes y representantes de firmas empresariales y de centros educativos, se reunieron en esta cita para analizar las necesidades del tejido productivo de la zona y para diseñar una oferta de ciclos y másters de FP para los próximos cursos que permita darle respuesta a las demandas de las empresas y de esta manera mejorar la empleabilidad de los titulados. Hay que decir que la representante de la Consejería de Cultura, Educación y FP y Universidades destacó la apuesta de los centros de estas comarcas por la FP. De hecho, este instituto en el que se desarrolló el IES García Barbón de Berín y los Aquis Cuecuernis en Bande, Lagoa de Antela y Ciudad de Antioquía en Xinzo imparten atención un total de 14 ciclos este curso. Hay 303 matriculados, lo que supone un 13,5% más de los que optaban por estas enseñanzas hace una década. Además del alumnado y del profesorado de los centros e institutos de la comarca que imparten enseñanzas de FP, también intervinieron representantes de instituciones y empresas de la zona, como el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Monterrey o payozas turísticas. Hay que decir también que esta mañana pasaban por los micrófonos de la cadena COPE Estudiantes de un centro integrado de formación profesional de Afarixa, que han ganado el primer premio de las primeras Olimpiadas Teleco en la Universidad de Vigo y se han clasificado para la final estatal. Nos contaban el proyecto desarrollado. Es un sistema eficaz y una solución innovadora que podría facilitar un control preventivo eficaz frente a posibles inundaciones o fenómenos meteorológicos adversos como los que ocurrieron estos pasados días en la ciudad orense, que todavía se esperan, como ya saben, todavía tormentas durante este fin de semana en la ciudad y en zonas de la provincia de Orense. Esperemos que no sean tan intensas como las caídas durante el domingo por la tarde y el lunes por la tarde. Ahí están las imágenes, cómo ha quedado la calle Celso Emilio Ferreiro con ese socavón, cómo caía, se desplomaba ese árbol sobre el lateral del IES Blanco Amor, o cómo han quedado las rampas mecánicas de la calle Concordia. Y es que no se pueden utilizar hasta el fin de semana. Eso es otro de los debates que hay encima de la mesa. Claro, son unas rampas mecánicas en la calle Concordia, pero es que no están cubiertas. Si se han fijado en las rampas mecánicas que tiene lugar en Vigo, son rampas cubiertas. Es decir, sobre las personas que allí pasan, ni tienen que soportar las lluvias, las tormentas, ni tienen que soportar el calor extremo. Y estas rampas mecánicas de la calle Concordia, pues imagínense ustedes en julio, en agosto, con 40 grados de temperatura subiendo con esas rampas que no están cubiertas. O claro, cuando hay inundaciones, cuando hay tormentas y se acumula mucha agua, pues eso, claro, causa trastornos en esas rampas mecánicas y quedan inutilizadas, como ha ocurrido en este caso. Pues yo creo que es un tema que no se ha estudiado bien. No hay ningún problema en las rampas mecánicas de Vigo, las que llegan hasta el Corte Inglés, las que pasan por esa calle principal, esa arteria principal de Vigo. Pero sí hay problemas con estas rampas mecánicas en la calle Concordia. Se acaban de inaugurar, bueno, inaugurar no, porque era campaña electoral, se acaban de abrir, pero claro, recibimos los primeros chubascos y ya se han inutilizado. Pero ahora, fíjense bien cuando estemos en julio y agosto y cuando quieran subir por esas rampas mecánicas que no están cubiertas como las de Vigo, soportando temperaturas de 40 grados. No me lo quiero ni imaginar, la verdad. Tenemos que hablar de la Fundación Otero Pedrayo porque va a hacer entrega, y así lo ha anunciado, del Premio Trasalva 2023 al galardonado este año. Es el diseñador gráfico, pintor, ilustrador y viñetista Luis Dávila Malvido. Desde ayer están abiertas las inscripciones para apuntarse al evento. La entrega del premio tendrá lugar en la Casa Museo Otero Pedrayo, en Trasalva, en Amoeiro. Contará con la actuación musical del cantautor Manuele de Felisa. Y después del acto de entrega del premio y del pequeño concierto, será una comida como es tradicional en el Souto de la Casa de Don Ramón. Para inscribirse, tanto para asistir al acto de entrega del premio como para la comida, es necesario, a través del correo electrónico de la Fundación, fundacion.otero.pedrayo@gmail.com, o en los teléfonos 988-28-1139, antes del próximo 20 de junio. Y mañana va a ser un día muy especial para la diócesis de Orense, para todos los ciudadanos de Orense, porque a partir de mañana estará al frente del arzobispado de Santiago de Compostela un ourensano muy querido por nosotros, que lo conocemos mucho y que aquí estuvo con nosotros hablando hace tan solo unas semanas y mostrando el cariño que siempre tiene a su tierra. El ourensano es Monseñor José Prieto. Y mañana una amplia representación de la diócesis de Orense, con el obispo de Orense, Monseñor Leonardo Lemos, a la cabeza, junto a numerosos sacerdotes, religiosos y religiosas, seglares, familiares, amigos y feligreses, de esas parroquias donde ejerció su ministerio Monseñor Prieto, y que fueron muchas, como nos contaba aquí en los micrófonos de la cadena COPE, estarán en la Catedral de Santiago. Será este sábado a las 11 de la mañana para participar en la solemne celebración eucarística en la que Monseñor José Prieto Fernández, este ourensano, va a iniciar su ministerio pastoral como arzobispo metropolitano de Santiago de Compostela. Desde aquí todo nuestro cariño, lo sabe, se lo hemos trasladado a Monseñor Prieto, deseándole una nueva etapa maravillosa al frente del arzobispado metropolitano de Santiago de Compostela. Pues serán muchos los ourensanos que estén mañana arropando, acompañando a Monseñor Prieto. Y esta tarde tendrá lugar la ordenación presbiteral de Mauro Puga Martínez, de manos del obispo de la diócesis de Orense. Será a las 5 de la tarde en la iglesia del Seminario Mayor de Orense. Y ya se habla del Rally de Orense, es toda una tradición en la ciudad de Asburgas, no solo en la ciudad ni en la provincia, sino en toda Galicia, porque son muchos los gallegos de distintas provincias gallegas que vienen hasta aquí para disfrutar del Rally de Orense. Un Rally de Orense que va a tener lugar los próximos 16 y 17 de junio. En este caso, va a tener un recorrido de casi 500 kilómetros por las carreteras de la provincia, 500 kilómetros, de los que 163 serán tramos cronometrados. Va a haber, sin lugar a dudas, grandes tramos cronometrados en lugares fantásticos. Este Rally de Orense 2023 volverá a contar con un tramo espectáculo en la ciudad. Si el año pasado ha gustado mucho, pues este año seguro que lo van a disfrutar. Se está convirtiendo, por tanto, o es ya un clásico. Y según los organizadores, es de los más importantes de España. Decía el alcalde Gonzalo Jácome que tener un rally que está en el top 10 español es muy importante y se apoya desde el Ayuntamiento de Orense. Bueno, pues 56 Rally de Orense, días 16 y 17 de junio, con un recorrido de casi 500 kilómetros por las carreteras de la provincia, de los que 163 serán tramos cronometrados. Y en cuanto a la política, porque no hay nada que contarles, ninguna novedad, que Manuel Cabezas ha intentado un primer acercamiento con los candidatos de PSOE y BNG, pero no lo ha logrado. Quería reunirse a las 5:30 en el Liceo. El primero que declinó la invitación fue el Partido Socialista, porque dice que los tempos en las negociaciones y los pactos lo marcan desde el Partido Socialista de Galicia. De esta manera es un tirón de orejas también a Rafael Villarino, que esta semana ya dijo que desde la Ejecutiva Provincial iniciaría contactos con Jácome y con el BNG para buscar un gobierno en la Diputación Provincial de Orense. Bueno, pues le ha dicho Valentín Formoso, quien marca el tempo es la dirección del Partido Socialista de Galicia. Y ya le ha contestado desde el Partido Popular de Galicia. Paula Prado le ha dicho que a ver si se ponen de acuerdo, porque antes decían que no querían a Jácome y ahora se intenta desde el candidato popular Manuel Cabezas una reunión para hablar de un posible pacto a tres bandas y no va el candidato del Partido Socialista y el candidato del BNG dice que le ha llegado a última hora de la noche la invitación y que ellos son los que van a analizar si sentarse o no para hablar de la gobernabilidad en el Ayuntamiento de Orense. Es decir, más de lo mismo hasta este momento, y desde las elecciones del 28 de mayo, Gonzalo Jácome sigue en su sillón de alcaldía, y es que ha ganado las elecciones. Tiene 10 concejales frente a los 7 del Partido Popular y a los 6 del Partido Socialista. Entre los dos no logran la mayoría absoluta, necesitan al BNG, por lo que el sudoku es cada vez más complicado para gobernar la ciudad de Orense. Seguimos contándote más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.